ti, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido, inolvidable y paciente pueblo nuestro. El pueblo esclavizado, el pueblo que ha establecido ese tristísimo récord mundial de mal vivir, sufrir enormemente bajo una tiranía. Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, no tiene por qué enmascarar la verdad. No, hay que sepultar la mentira. Cuba es víctima de esa insolidaridad que ha representado esta tiranía muy larga. Pero en fin, la vida continúa, la tiranía también continúa, y nosotros, los periodistas, no solo cubanos, de Venezuela, de Nicaragua, en fin, de América Latina, que estamos agrupados en este histórico Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, seguimos en la vanguardia de la lucha. Como siempre, en esta edición, con la compañía de los colegas Eduardo Pantín, Vicente Escobar, Omar Estacio, Carmelo Díaz, Francisco Chaviano y un servidor, Salvador Romaní, en contacto directo, que es la meta de este programa del colegio, con nuestro colega muy valiente del periodismo independiente de Cuba. En fin, el escandalazo sigue vibrando en Cuba con esa terrible manifestación de incultura, de barbarie, de intolerancia, de irrespeto que ofreció al mundo ese ministro de la incultura de Cuba y, por supuesto, ya muchos sectores, en fin, están pidiendo, están deseando la destitución o la renuncia de este tristemente célebre ministro que tiene Díaz-Canel. En fin, tenemos a Eduardo Pantín en la línea. ¿Qué está pasando con la petición de renuncia, Pantín?
Bueno, refiriéndome a eso que estás hablando últimamente, ya el movimiento 27N de los intelectuales en Cuba, más miles de firmas que ya tienen acumuladas, presentaron un reclamo ya en la Asamblea del Poder Popular en Cuba, reclamándole la destitución o la renuncia del ministro de Cultura por los acontecimientos que ya hemos hablado y que tú estás refiriéndote. Pero yo me quería referir, yo creo que eso no va a tener recursos, me imagino, porque como siempre, empezando por la, inmediatamente el presidente Díaz-Canel enseguida le dio la razón al esbirro este que funge como ministro de Cultura, haciendo énfasis otra vez, me imagino, que la calle es de los revolucionarios. Pero bueno, eso, imagínate tú, los socotrocos abundan en el régimen este continuista. O sea, no se cansan de decir disparate y hacer papelazo. Y como mismo este señor presidente, bueno, a dedo, ¿no? que habla de limones y el otro de avestruces y el otro de tripas y gallinas decrépitas, en fin, todas esas barbaridades que uno tiene surrealista que tiene que escuchar de estos señores. Y nadie renuncia, ni van a renunciar, porque ese es el estilo del comunismo. Y nadie renuncia tampoco a las comodidades y a todos los privilegios que le da a ese sistema, a los que están en el poder. Porque todavía yo estoy buscando un comunista que haya subido al poder que no sea millonario, que no se haya convertido en millonario. Todos son millonarios, pero aborrecen a los millonarios capitalistas, a los empresarios que con su ingenio y su sudor hacen esa fortuna. Pero ellos no, ellos
bueno, se pero más espérate, oye, pero, eso que tú estás diciendo es sumamente importante, realmente, porque es verdad lo que tú dices, ¿no? Lo que pasa es que estos señores que se han llenado de millones han utilizado a los pobres como su mejor discurso.
Claro,
parece entonces que esa es la vía dentro del comunismo para que se llenen los bolsillos a costa del hambre.
No, eso,
pues esa es la verdad, Pantín.
Eso no falla. No hay comunista en el poder que no sea millonario. Búscalo. Dime uno que no sea. Ahora, yo lo que quería referirme que el primer manotazo cultural que se dio, por así llamarlo, lo dio el Iluminado, o el Ceniza, como le llaman otros en Cuba. En el año 61, cuando aquella palabra a los intelectuales le dijo con la revolución todo, fuera la revolución nada. Y 10 años después metió otra arenga más radical todavía en el Congreso de Educación y Cultura en el año 71, donde ahí ya cerró todas las puertas, donde dijo que para recibir un premio en un concurso nacional o internacional tenía que ser revolucionario de verdad, escritor de verdad y poeta de verdad. Poeta de verdad y escritor de verdad tienen que ser revolucionarios, si no, tú no eres poeta ni escritor. Ya ahí cerraron las puertas, porque eso fue producto de aquel encarcelamiento que le hicieron a Alberto Padilla, que muchos intelectuales del internacional, del mundo, que hasta ahora, hasta ese momento eran seguidores del castrismo, se divorciaron de ese régimen por esa actitud tan represiva, ¿no? Algunos abrieron los ojos. Pero bueno, medio siglo después, siguiendo esa misma tónica y esa misma ideología, ahora vemos otro manotazo cultural de este ministro, cultural y físico, porque le dio a un periodista que estaba...
Es más físico, es más físico que cultural, porque nadie... Cuba no conoce ninguna obra intelectual que haya tenido algún relieve, ni siquiera un poema para recitar de este señor... el tristemente famoso Alpidio Alonso Grau. Qué lamentable que el segundo apellido de este esbirro sea Grau. El apellido Grau, cuando se habla de Cuba, cuando se habla de la historia democrática de Cuba, el poco periodo que ha tenido Cuba desde que nació como república en 1902 a este año, el poquísimo periodo de democracia tiene que estar representado por dos apellidos: Ramón Grau San Martín, presidente del 44 al 48, y Carlos Prío Socarrás, del 48 al 52. Dos magníficos presidentes que marcaron un hito diferente, un cambio radical en lo que había sido Cuba. Pero en fin, eso es tema para otro programa. Lo que no cabe duda, Chaviano, es que lo que se estaba refiriendo Pantín seguramente era magnífico trabajo de los colegas independientes, Orlando Freire Santana, que escribe para Cubanet, como también Carlos Cabrera Pérez, de Cibercuba. En fin, estos colegas del periodismo independiente pues están recogiendo eso que el pueblo cubano no deja de comentar. ¿Qué estás pensando tú, Chaviano?
Bueno, yo en primer
En primer lugar, bueno, apoyo lo que dice Pantín, ¿no? Sí creo que todo lo que ocurrió no fue que a este ministro, se le puede llamar así, se le haya ocurrido o ha sido su idea. No. Esto fue mandado por, ni siquiera por Díaz Canel, por Raúl Castro. Y le dijeron, no, la próxima vez pase a esto y a aquello. Esto es algo porque aquí en Cuba los ministros no tienen autoridad ninguna, a no ser que sea para robar. Para lo demás, con punto y coma, viene de arriba. Ahora bien, la protesta de los jóvenes, muy buena. Todo el que se sume a reclamar que sea despojado su cargo, que renuncie o que lo renuncien, pues muy bueno y muy, pero realmente, como dice Bambín, yo me sumo a eso, eso no va a tener éxito porque ellos no van, si tuviera éxito, sabría que decir, caramba, empezó un cambio de política en Cuba, porque la política de Fidel Castro, que es la que misma que ellos mantienen al pie de la letra, salvo algunos cambios producto de la situación, es de cero tolerancia. Entonces no le van a permitir, no van a soltar ese hombre es el de ellos ahí y lo van a mantener. Yo, de acuerdo con todo lo que decía Pantín, sería sumar a esto de que para hacer esto, vuelvo a repetir lo que decía Pantín, que para recibir un premio de poesía tenía que ser tenía que ser un revolucionario de verdad,
la revolución,
escritor de verdad, poeta de verdad. El de verdad eso significa ser aliado mío de verdad. Y entonces, después de todo esto, me recuerdo una frase fiel que decía, yo no te digo cree, sino lee lo que yo escribo. Lo que escribe mi socio.
Tú sabes que Chaviano, yo oyendo de ti y a Pantín, pienso de esta forma también. Si los demócratas fuésemos tan firmemente defensores de nuestra creencia, de nuestra cultura de libertades de todo tipo, también la democracia tendría 62 años de continuidad. Nada más que hay una diferencia. Lo nuestro es que el pueblo pueda gritar, que el pueblo pueda vivir, que el pueblo pueda escribir lo que siente y lo que desee. A diferencia de lo otro, que es un cementerio de ideas. Y por eso ese cementerio está lleno en Cuba de adoradores, de sepultureros del derecho del cubano a vivir en democracia.
Mira,
yo no sé qué está pasando en Venezuela, Omar Estacio, aparte de que la innombrable ministra Iris Varela está pidiéndole al entrecomillado Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que encarcelen al presidente Guaidó. ¿Qué está pasando de veras, Omar Estacio?
Muchas gracias, Salvador. Un saludo a los pueblos sufridos de Cuba y de Venezuela. Esta semana, concretamente el jueves 4 de febrero, se cumplieron 28 años de la intentona golpista de Hugo Chávez contra el sistema democrático venezolano. ¿Cómo se ha celebrado la narcotiranía venezolana esta efeméride? Bueno, el índice Transparencia Internacional, que mide la transparencia o la corrupción entre los 194 países que integran el sistema de Naciones Unidas, colocó entre los 5 primeros países más corruptos al gobierno de Venezuela. El compañero Pantín hablaba de la corrupción en Cuba, y es que la corrupción va aparejada de la tiranía, de la negación de los derechos. Prueba de ello es que Venezuela, en todos los índices de mal gobierno, figura entre los primeros, porque inmediatamente después de haber figurado de quinta, habría que ver quiénes son los cuatro primeros, como el gobierno más corrupto del planeta, The Economist, la prestigiosa revista británica, le coloca al gobierno de Venezuela entre los 57 países con gobiernos más represores. Índice que refleja la medición de otra ONG, Human Rights Watch. Entonces, vemos cómo se entrecruzan la represión con la corrupción. Y viene a cuento porque este ministro de la Cultura de Cuba, el Pillo Alonso, seguramente en lugar de la renuncia lo ascenderán o le darán algún premio o le entregarán algún botín para que se forre de dinero. Esta es la dura realidad, Salvador y compañeros.
Claro,
de la
es verdad. Es una línea común.
Así es.
Es verdad. Gracias, Omar. No puede terminar este programa de Prensa Libre, que es el programa de los periodistas que tenemos voz en representación de ese pueblo que no tiene voz. Y no puede terminar este programa sin recordar que hace apenas pocas horas murió en el destierro un verdadero héroe, un símbolo para todas las generaciones cubanas, un nombre para la futura historia de Cuba. Me refiero a Musculito, sí, así decimos, Musculito, Rolando Eugenio Martínez. 365 incursiones a Cuba. El clandestinaje tiene un nombre, Musculito. La lucha por la libertad en Cuba tiene un nombre, Musculito. Y nosotros, los de allá y los de acá, lo recordaremos siempre, estará en nuestros corazones y en nuestro agradecimiento. Vamos a ver qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Con bastante frecuencia, los medios internacionales reportan actos de protesta en muchos países. Durante casi todos los meses del pasado año, hubo enfrentamientos en las calles de Bolivia por acusaciones de fraude electoral. En Chile, por la desigualdad. En Ecuador, por la eliminación de los subsidios a los combustibles. Y en Haití, por la escasez de alimentos y gasolina. La lista de países sacudidos por protestas y crisis políticas ha crecido de forma alarmante, sin importar el signo político del gobierno de turno. Muchas de esas demandas callejeras se tornan violentas cuando los manifestantes cometen actos ajenos a las protestas, tales como destruir propiedad pública o privada o atacar a las fuerzas del orden, entre otros actos vandálicos. En casi todos los casos mencionados, los gobiernos han tratado de rectificar las causas que originaron las protestas, como en Ecuador, donde el presidente Lenín Moreno derogó el polémico decreto sobre el aumento del precio del combustible y admitió públicamente que se había equivocado. El pasado 27 de enero, La Habana fue nuevamente escenario de un acto de protesta frente a la sede del Ministerio de Cultura, a apenas 2 meses de la manifestación del 27 de noviembre en las afueras de la entidad gubernamental. Según reportes de prensa, alrededor del mediodía de ese día, unas 20 personas de diferentes edades y sectos se concentraron pacíficamente frente al Ministerio de Cultura. Algunos de ellos, artistas e intelectuales, que tenían organizada una actividad pacífica consistente en la lectura de poemas el día antes de la conmemoración del natalicio de José Martí. En las imágenes se destaca un troglodita nombrado Alpidio Alonso, increíblemente ministro de Cultura de la dictadura, quien trata de arrebatar violentamente su teléfono celular a una de las manifestantes, mientras otros, apandillados, se lanzan contra los jóvenes. Actos de esta naturaleza constituyen una constante en la trayectoria histórica de aquella dictadura intolerante, represiva y cruel. Cuba Rebate repudia el abominable comportamiento de Alpidio Alonso y sus huestes y reitera su respaldo a los jóvenes del Movimiento San Isidro y del 27N. Cuba Rebate.
Bueno, Pantín, como siempre, no dejaremos tanto Pantín como Chaviano, como Carmelo, como Estacio, como este servidor, no dejaremos, no cejaremos tampoco en mantener la denuncia de eso que es el diario convivir dentro de Cuba, de la miseria, la maldad, la represión y, sobre todo, unas cadenas tan sólidas hasta ahora que es necesario que el pueblo cubano recuerde aquel pasaje bíblico de Jesús nuestro Señor: Lázaro, levántate y anda. Y levántate y anda no significa necesariamente coger un fusil e irse a la montaña o irse al combate en las calles de las ciudades y pueblos de Cuba. Significa sencillamente que el 27 de noviembre, el San Isidro histórico, se repita en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad de Cuba. El San Isidro tiene que ser el nombre para recordar, y será recordado si se extiende a toda la isla, y será olvidado como una explosión ocasional de un momento de jóvenes valientes en busca de la libertad, no solamente de un colega preso, sino el derecho a pintar lo que uno quiera, a escribir lo que uno quiera, a decir lo que uno quiera. En fin, esa es la vida. La historia no se puede cambiar. La historia es así, pero la historia la hacen los pueblos cuando rompen su cadena. Y es hora ya de que el pueblo cubano, se diga a sí mismo: ¿Hasta cuándo esta tiranía que no nos deja vivir, no nos deja comer, no nos deja respirar y nos mantiene como una columna inmensa a lo largo y ancho de la isla, de un pueblo obediente, un pueblo triste y un pueblo hambriento? Porque se es hambriento no solamente cuando las trepas suenan, sino cuando la lengua no se puede mover para hablar. Como siempre, los periodistas, el Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio, estará al lado de nuestro pueblo, junto con los colegas de otros países de América, como Venezuela, como Nicaragua, como Colombia, en fin, como América entera, que se están uniendo a la causa del periodismo libre, en conexión completa y directa con los periodistas independientes de Cuba, que algún día tendrán que reconocer cómo los que han perforado y van perforando las murallas del silencio, esta cosa llamada muralla del silencio, el régimen narcotraficante del comunismo cubano ha tratado de mantener a oscuras y a ocultas del mundo. Como siempre, con ustedes, nuestro amado pueblo cubano, los periodistas.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana, que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la Revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.